¿Qué? Nada. Nadie. Nadie, como siempre, ¿verdad?
Nadie, jefe. Ni un té con hierbabuena hemos vendido.
Hay que jorobarse. Y nos hinchamos la boca de decir que somos amigos del mundo árabe. Y es que a los españoles les sacas de la paella y del cocido y es que no saben qué comer.
¿No había reservada una mesa para el cónsul de Arabia Saudita?
Sí, pero han llamado diciendo que no vienen porque como ha bajado el precio del petróleo, tienen que ahorrar y se han quedado en el consulado a tomar unas hamburguesas.
¡Vienen dos clientes!
¡Dos venga, clientes!
¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Música de ambiente! ¡El cocinero que recaliente todo!
Oye, esto es muy bonito, ¿eh?
Ya te lo dije.
Con qué buen gusto está puesto. Esto es indio, ¿no?
No, no, árabe. No de los adornos japoneses.
Ah.
Me lo recomendó un amigo chino que vende transistores en Canarias.
Muy buenas noches a todos. ¡Hey! Sé que esto es internet y que lo podéis estar escuchando a cualquier hora, pero nosotros somos tan derechados que solo podemos grabar por las noches. Y hoy me acompañan un elenco muy, 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 muy loco de cuñaditos. ¡Qué alegría! A mi izquierda... ¡Ay! ¿Qué pasa?
Es que quería que...
¡Mételo, Ron!
Que la audiencia adivinara en qué lado de...
Te de sientas, esta vez es tu...
Derecha
o izquierda. Es como vengas de...
Un reto para la audiencia.
Hoy, a mi izquierda, no habéis tenido que adivinar, está el señor Rarrita.
¡Hola!
Que deberías estar... Ya que eres propietario de pisito, ya deberías empezar a cambiar de lado, ¿eh?
Hombre, en ello estoy.
Y a su lado está el señor Baldu.
Hola, muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches a los cuatro.
A los cuatro, porque... a los cuatro que escuchan, claro. Pobrecitos.
Oyentes.
Y estarán muy solitos. Pero os queremos un montón. Escribirnos cosas, que os daremos cariño. Y a su lado está la señorita Laura. Qué placer tenerte aquí.
Hola, buenas noches. Deseando soltar tonterías como cada vez que colaboro.
Tú vienes aquí a hablar de caca.
De...
Que no, oye, quiero que me quitéis ese San Benito que me habéis puesto ya. Yo no hablo nunca, o casi nunca, solamente a veces hablo de caca.
Que sea un tema interesante no significa que lo utilicemos siempre, ¿verdad? Exactamente. Y también tenemos al señor perrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapo?
Sorpresa. Pues sí, otra noche más. Aquí a dar un poquito de caña.
El jodido rey del chiste corto.
Aquí en el andamio, Iñaki.
Ay,
un poquito de aguanís.
Hombre, ¿cómo te gusta?
Dame veneno que quiero morir.
Veneno. Llevamos un poquito de eso en el cuerpo, sí. Madre de amor hermoso. Pero bueno, hoy, como habréis visto, si habéis pinchado en el podcast, vamos a hablar un buen ratete de fails y cagadas varias que hemos visto y que nos han gustado. Porque eso es muy cuñado, lo de intentarlo y cagarla.
Ya sabemos que el cuñado es un fracaso de Bertín. O sea, que tú quieres aspirar a ello y te quedas
claro,
con nosotros.
Es un proto-Bertín. El cuñado es un proto-Bertín. Quería llegar a Bertín, pero se ha quedado en el camino. Y esa actitud es la que tiene el cuñado con un mogollón de cosas de la vida, que lo intenta, pero se queda en el camino.
El cuñado es muy entrepreneur.
¿Cómo se dice? Entrepreneur.
Entrepreneur.
Lo que pasa es que normalmente el cuñado que patenta suele estar muy adelantado a su época y la sociedad no lo asimila.
No, son visionarios. Son visionarios. Y desde aquí queremos darle nuestro pequeño homenaje a todas las cosas que se han ido emprendiendo y se han ido cagando en distintos ámbitos.
Sí. Hay que intentarlo.
Digamos que hemos sido emprendedores de discoteca. De los que vamos a hablar hoy, sí, de gente que lo intenta y falla.
También, es uno de los aspectos de entrepreneur más... Eso
me ha costado entenderlo, Rara.
Sí, sí.
Emprendimiento adolescente.
Oh.
Pues yo lo que he encontrado es algo importante y es un aviso para todos aquellos infieles del mundo moderno.
¿Ah, sí?
¿Sois infieles? Pues se os acabó el chollo. ¿Y por qué?
Pero coño.
Bueno, no sé si habéis oído hablar, en estos días yo lo he leído en varios sitios, que hay unos gallegos emprendedores, pero que parece, bueno, la verdad es que también tiene bastante pinta de ser un poco fail, pero bueno, vamos a ver en qué queda. Pues han inventado un colchón anti-infidelidad.
Wow.
Sí. Y lo han patentado unos
que
gallegos.
Es muy incómodo y entonces te quita las ganas de follar, ¿o cómo?
Le han llamado colchón modelo Mónica Ceire.
Déjame adivinar, es un colchón con pegamento, entonces no puede ser infiel porque no te puedes mover de ahí.
Ya, pero ¿y si estás con tu mujer o con tu marido, qué pasa?
Yo lo sé, tiene líquido ese que echan en las piscinas.
Y cuando no es tu RH ni tu...
Sí, claro. Y detecta ciertos fluidos y se ve el colchón se tinta. No,
es más
delatador.
Es más sencillo.
¿Te refieres al EFA?
Ya, toma ya.
Va a volver.
No, a
semen, que el EFA ha muerto.
Es más sencillo y a la vez.
¿Cómo? El EFA va a volver. Perdón.
A ver, el sistema básicamente se basa en unos sensores que detectan la actividad sexual, ¿vale? Y entonces tú te descargas una aplicación en tu móvil, ¿vale? Y esa aplicación lo que va a hacer es avisarte cuando en tu cama se está produciendo actividad sexual y tú no estás en ella. Y esto dices, bueno, ¿y qué? Si todo el mundo folla en otras casas. Tenéis que saber que en España, ¿vale? Los españoles son los europeos más infieles. Según los últimos estudios que hay sobre infidelidad, los españoles son los más infieles.
Porque tenemos sangre caliente, mi niña.
Y el 94% de las infidelidades pasan en la propia cama de uno.
¡Ostras!
Porque, ¡hostias!
Vergüenza de tus hijos.
Consecuencias de la crisis que no te puedes pagar un hotel.
Exactamente. Bueno, total, que esta cama tiene unos sensores que, bueno, eso, que detectan la actividad sexual y te mandan a tu aplicación un aviso de que se está produciendo claro. actividad sexual en tu cama.
¡Qué bueno!
De nivel 7 de la escala del amor.
No me han vuelto a invitar.
Y también avisan de que
mi mujer ha decidido hacer ese trío por partes.
Pues sí, no, mi mujer me está esperando, voy ahí corriendo.
Oh.
Que me está queriendo decir algo. No, siempre puedes decir que era claro. una coñita para
claro, pisar,
pero no puedes hacerlo, porque los controladores que tienen, que son como 24 sensores a lo largo de toda la cama,
por si te das una esquinita,
son capaces de detectar cualquier otra actividad no sexual, pero que lo pueda aparecer, por ejemplo, unos niños saltando en la cama. No puedes decir, ay, los niños que están... No.
Aquí se viene. Aquí se viene a follar.
Exactamente.
Detecta cada polución nocturna que se produce en ese colchón.
Y si tu aplicación te avisa, eso es así.
Ahí se está follando.
Así que nada, un pequeño aviso para que. Bueno,
pero es que me parece tremendo, porque además también te vale para descubrir cuando tus hijos adolescentes están mancillando tu cama.
Exactamente.
Información que quieres saber siempre.
¿El qué?
Esa información.
Sí, claro, me importa más que mi hijo.
No.
Le toque las tetas a la compañera de clase que mi mujer me la joda.
Tengo una anécdota de una amiga.
Negro.
Cuéntala.
Tengo una anécdota de una amiga que no diré su nombre, pero se fueron los padres de viaje y por supuesto se llevó al novio.
¿Quién, Silvia? Ay, perdón.
Y nada, pues estuvieron ahí aprovechando la habitación de los padres y todo perfecto, lo dejaron todo súper recogido y tal. Y cuando vuelven los padres, unos días después, le dice la madre: a ver,
¿qué me Maquita,
que utilices mi cama, no me parece bien. Y se saca y dice, pero que os dejéis el cenicero con un porro debajo de la cama me parece ya demasiado. Así la pillaron.
O sea que, la pillaron por la droga, no por el sexo. Madre mía, pero es que esa habitación parecía el GTA, entonces, es que no le faltaba un detalle.
Pero la prostituta y la gallina que había en el armario.
La prostituta muerta.
Será todo limpio. Bueno, pues eso era lo que me ha hecho gracia. A ver, que yo qué sé. Me parece que puede ser un posible fail. De aquí a unos meses, esto no volveremos a oír hablar.
Pero me parece una innovación muy buena. Porque además, con toda la mierda ahora que hay con el rollo del cuantificador y las pulseras cuantificadoras y los runners y toda esa mierda, claro, yo me imagino ahí competiciones de los colegas ahí. ¡Mira! Eso, 7,8 en la escala Richter del amor.
7 bombeos por minuto.
7 bombeos por minuto, sí.
Ya ves.
Ahí, pa.
Por polvo.
Mi aplicación dice que están 15 en la cama y solo estoy yo.
¡Toma! Bueno, es que esto en la borrachera de los colegas va a ser. Vamos, esto, el runtastic de los polvos.
Un colega fue dándose al otro colega, ¿no?
No. Además, con lo que somos en España de falsear, contratamos al negro del WhatsApp para que bombea a tu piba ahí. Con tal de quedar de puta madre en el runtastic de los polvos con tus colegas.
Me río yo de la máquina de los bares de estas de soplar, ¿eh?
Ya te digo.
Van a poner ahí una de bombeo.
¡Bim, bam, bum, bam! Joder, pues está muy bien, ¿eh? Me ha encantado. Pero, y además que sea un producto patrio.
Exactamente, no es gallego.
Sí.
Si es que de Inditex, estos gallegos hay que atarlos en corto.
Pues yo estoy un poco jodido. Porque...
¿Qué te pasa, Valor?
Cuéntanos.
Porque he leído la columna de Beatriz Miranda y está muy decepcionada.
Somos fieles seguidores de Beatriz Miranda.
¿Qué ha hecho hoy la ciudad esta?
Pues que ha escrito una columna que por lo visto tiene ahí un poquito de resquemor con Laura Ponte.
Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por
que ahora se ponga una ronda para todos.
Y de aquí hablar micro, anda. Claro,
no se te escucha.
Pues que le ha hecho una entrevista a una amiga suya, Marina Pina, y ella se ha declarado podemita. Y Beatriz Miranda le ha jodido un montón.
¿Qué me dices?
Pero, sí. Claro, porque ¿con quién estaba casada la Laura Ponte antes? Que me suena que era nobleza, ¿no?
Sí, estaba casada con el hijo de Beatriz de Borbón.
¡Coño! Y ahora reniega, ahora se pone en plan izquierdosa.
Beltrán...
Gómez Acebo.
Sí. No puede ser, tío. Tú no puedes estar casada con un Borbón, tener...
Borboncitos.
Tener borboncitos, ser novia de Mario Conde Jr., etc. y ser podemita. Y nuestra amiga Beatriz ha abierto el tarro de la mierda y no le gusta lo que se ha encontrado. O sea, same on you, Laura Ponte. Pues sí, Beatriz Miranda es una tía que le gusta la coherencia y está muy jodida. Es que tenía una imagen de Laura Ponte que pues de tía de glamour, de vida perfecta, y ya está muy decepcionada.
Claro, porque para Beatriz Miranda, o sea, el podemismo es la antítesis de la elegancia, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, tal. Tengo que reconocer que la estética podemita no es muy favorecedora.
Para Laura Ponte y para cualquier ciudadano de bien, vamos.
Sobre todo de ciudadanos, sí.
Tengo que decirlo. Si eres podemita, te untan.
Pues ella escribe su artículo, está muy jodida y es todo, pues eso, diciendo de tanto que van las modelos saliendo en revistas que no.
Claro.
Con su vida, no sé qué.
Lo glamour y luego.
¿Y luego qué? Claro, y luego, no puedes vivir de tu cuerpo y luego ir de intelectual, ¿no?
Y luego ser podemita. Y dice que está ya muy cansada de los estereotipos de ver. Dice que han hecho un ranking del Día de la Madre y las madres más glamurosas y han salido otra vez a la Carbonero, a Zapataki, Valo Echevarría. Dice que no se aportan ser mujeres.
O sea, hombre, depende. Si sigue su Instagram, algunos chavales grandes tardes de asueto.
Ella, eso, pretende que en el cuore, pues a las madres con más glamour pongan a Ana María Matute, a Rosalía de Castro, Lucía Echevarría, gente un poquito como un...
Con nivel, y con nivelón.
Claro.
Claro, a ella, ¿no? A Beatriz Miranda.
Por ejemplo.
Como claro, yo creo que está ahí mandando un mensaje velado, Beatriz.
Hombre, nosotros, Beatriz Miranda, si nos escuchas, o sea...
Te apoyamos.
Vamos, el resto no es que te apoyen, no seguimos mucho, pero Javi, o sea, no se pierde una. Ahí
no,
sí.
Leyéndote.
Sí. Muy bien.
Es mi columnista favorita.
Pues, hombre, claro, sí.
Ya me ha picado la curiosidad y la he buscado a Beatriz Miranda. Y tiene un poco cara de...
A ver, lo que vas a decir de Beatriz Miranda, que te puede meter un problema conmigo.
Pues tiene cara de... Tengo un caramelo ahí un poco caducado en la boca.
A ver... Sí, es que ser columnista en el mundo es como ser tuitero de más de 140 caracteres. O sea, tú estás ahí solo para soltar tu ira.
Sí, y ya escribes sobre el amor, sobre el corazón, sobre gente
pero,
así de la...
Pero desde lo mal que... Desde lo poco, o sea, desde el punto de vista de lo poco glamurosa que es la gente.
Sí, sí, sí.
En plan, es como el principio de Indiana Jones y la última cruzada. En plan, son todos muy poco glamurosos menos yo.
Exactamente.
Ese es el espíritu de Beatriz Miranda que desde aquí amamos y queremos.
Pues habéis mencionado a Lucía Echevarría, que esta semana...
Te estaba tirando el anzuelo, rara.
Sí, sí.
No ha sido baladí.
Eres taimado. Sí. Nada, es que me ha hecho mucha gracia porque la Vice han sacado un artículo que es una crítica musical, o como ella lo entiende, del disco Hecho Simple de 7 notas, 7 colores. Y la verdad es que los cabrones de la Vice sacaron ahí una portada ahí que me hizo leer el artículo. El artículo era una puta mierda, ¿no?
Yo he visto la portada, pero no lo he leído.
La portada es buenísima.
Como muy psicodélica, ¿no?
es que es es la portada original del disco de 7 notas, 7 colores, y la han integrado en la portada. Y sale ella ahí, pues eso,
con su cara de rancia allí.
Y claro, luego yo es que no he leído nada de esta mujer, pero es que la redacción del artículo es como, me han mandado un trabajo en el cole y voy a escribir, ¿sabes?
Y es genial, sí, porque es que además es todo como, ah, oh, pues esto además tiene un rollo vegano, porque, pero con el feminismo, porque ella es feminista y antes de hablar de cualquier tema tiene que decir primero que ella es feminista. Que es como, no viene al caso, estás comentando un disco, ¿qué cojones tiene que ver? Pues antes de cada comentario es, yo soy feminista, pero esto no tiene nada que ver con que yo critique el disco de 7 notas, 7 colores. Y se lía a decir mierda. Es sí. Genial.
Lo de feminista supongo que lo dice porque como es un lenguaje ahí muy obsceno y tal, pero es que empieza ya a remarcar frases que en sí tampoco tienen por qué ser machistas o, ¿sabes? Que creo que no está bien de la cabeza esa mujer.
Pero no, ya creo que lo ha demostrado en alguna ocasión, sí.
La teoría final de Lucía Echevarría es que siete notas son machistas, ¿no?
No, que molan.
Que molan.
Ah.
Que les mola. Le mola el disco y le mola la... Y acaba de descubrir, a año 2016, sí, que le mola el rap.
Claro, que ese disco...
No, y siete notas. ¿Y ese disco de qué año era?
Ya fácil 20 años, a lo mejor, ¿eh?
Bueno.
Ah, bueno, nunca es tarde. Sí.
O sea, Lucía Echevarría ha dicho, esto que está ahora en boga y lo está petando...
Esto que le gusta a la chiquillería, que lo he visto yo...
Eso quiere decir que alguien le ha transmitido que ese grupo está bien y le ha dado por escucharlo.
No, claro, no voy a analizar los gemelos.
Podría
no.
ser el disco de rap más importante de rap en español.
Pero ¿y la idea surge de ella? ¿Ella decide?
No, le propone uno de la Vice y dice, venga, ¿por qué no te escuchas este disco y haces una crítica?
A ver, a ti que no tienes ni idea de...
La sacó un poco de la bordilla esa donde vive a oscuras y con gatos, ¿no?
Pues no está mal.
¡Llamadme!
Muy gracioso porque Nacho me lo puso en el Facebook diciendo como se aproxima el apocalipsis.
El fin está cerca. ¡Qué bien! Pues estupendo. Pues ya, ojo, a mí hay una noticia de esta semana que me ha encantado, me ha vuelto loco. Porque, que es, no sé si lo sabéis, un policía en Karachi, en Pakistán, le muestra a un juez cómo funciona una granada de mano y causa una explosión con 5 heridos.
Joder, pues lo hizo bien, ¿no?
Hombre, se lo... Sí. Claro, pero era una granada de mano que explotó dentro, ya digo, de un tribunal de Karachi en Pakistán, pues después del juez que el juez le preguntara a un agente de policía si sabía cómo funcionaban las granadas. Y la respuesta está clara, no lo sabe.
Bueno.
Pues
sí, pero ha ido a la práctica.
Sí, sí, como te lo voy a enseñar para que no se te olvide. ¡Pimba! Pero, madre mía,
¿ha matado al juez o no?
No, no, solo ha habido heridos. 5, que no están mal, vale. Pero...
Pues entonces tampoco fue tan efectiva la demostración.
Podrían haber muerto más.
Por hecho.
Pero bueno, ¿qué cosas os gustaría a vosotros que os pidiese un juez que le explicaseis? ¿Qué sé yo? ¿Cómo funciona? De repente sale un típico juez de ultra religioso que de estas cosas ni se le pasa por la cabeza y aparece un aparato de Shadow ahí súper loco, en plan... abogado, ¿esto cómo funciona? ¿Esto qué es?
Claro.
Es que pienso en juez y me imagino a Stallone ahí.
Pero yo me imagino al señor...
¿Stallone? Es un actor que siempre ha hecho de juez. Sí.
No, a Schwarzenegger.
De juez Dredd.
De juez Dredd.
Ah. No sé, Stallone.
Fue Stallone. Menuda mierda de película que vimos. Pues a mí me encantaría. Pues es que además, yo es que me he visto en la situación de tener que explicarle a la policía cosas. Yo me acuerdo cuando el Baldu y yo hacíamos cajones flamencos y volviendo de donde los hacíamos, con todo el maletero lleno de mierda, me paró la policía en un control y me abrieron el maletero.
Explícalo de mierda, ¿qué llevas en el maletero? ¿Mierda?
Pues claro, pues a eso iba. De repente, yo además, y claro, no había bebido, no llevaba droga, yo era un buen zagal, y de repente, pues claro, me dicen, abre el maletero.
Llevabas cajones flamencos, eras un farruquito de la vida.
Era un farruquito.
Y siempre que te amara la policía no estabas en esas condiciones.
No, ha habido situaciones en las que no estaba tan contento de tener a la policía delante. Y de repente, claro, empiezan a salir sierras, un cuchillo, cuerdas de guitarra...
Un poquito de sangre...
botellas de Lambrusco que en aquella época nos dio por ahí. O sea, una cosa así como muy muy loca. Y yo ya veía a los policías frotándose las manos diciendo ¡uy, hemos pillado un asesino en serie! Y claro, ponte a dar explicaciones, que no, que es que fabrico cajones flamencos.
¡Qué flipado! Que fabrico cajones flamencos. Te inventaste una personalidad ahí, de repente.
Hombre, ¿fabricamos cajones flamencos o no lo hicimos?
Un día.
Flamenco...
Flamenco.
Del bueno.
Pero es que según lo estás contando, es como, no, yo soy un luthier, me dedico a la construcción de cajones flamencos.
Coño, pues hicimos unos cuantos y nos tiramos una semana.
Sí, sí.
Vaya mía, pues sí, pues dar explicaciones a la policía te pone muy nervioso.
Nos fuimos al chalet ese que tienes en la sierra, hicimos un Brokeback Mountain.
Hombre.
¿Sí?
Ahí con las cabras.
¿Lo disteis?
Los dos solos, en la montaña, trabajando.
Desayunaste y chocolate con churros, ¿no? Venga. Pues yo tengo también una noticia muy cuñada. Cuñadísima. Por fin hemos encontrado una noticia cuñada. A ver... Detenido por ofrecer sexo con el teléfono de su excuñada. Agentes de Policía Nacional han detenido a un valenciano, a un tío de 56 años, con un delito de coacción porque tras poner una página de internet anuncios ofreciendo relaciones sexuales con su excuñada.
Ah, para que la gente llamase a su excuñada diciendo que...
Hijo de puta, ¿eh?
Que
era su excuñada y dijo, pues te vas a cagar.
¿Pero cómo? Pero yo no le veo la pega, o sea...
¿Cómo crees?
Tu excuñado, de buena voluntad, te busca un trabajo.
De buena voluntad.
Te busca un trabajo.
De buena voluntad.
Así, para... No. Y te llegan clientes directamente y te pones tiquismiquis.
Te llaman y...
No lo entiendo.
Hola, eres... Samantha, por ejemplo. ¿Cómo que Samantha? Pues... Empieza a decir...
Pues tira de la manta, ¿no? Venga.
Pero eso se lleva haciendo toda la vida. Lo de coger y poner el teléfono del rarra en los cuando vas sí. Bolinga, en los baños del bar,
de
y pone... Estoy cachonda.
Pues anda que...
Hombre, a lo mejor fue excuñada a raíz de esa broma.
Eso ya no lo sé. Pero...
A lo mejor en ese momento eran cuñados y luego excuñados.
¿No os pasa a vosotros que el concepto cuñado es fatal y el concepto cuñada es como súper sexy?
Porque
no, es que he visto mucho porno.
No sabe.
¿Tienes alguna fantasía oculta con alguna de tus cuñadas?
No.
Oye, una cosa, porque ahora que me he sentido inspirado por la idea de los emprendedores estos del colchón mide polvos, ¿no se os ocurre, no se os viene a la cabeza, yo qué sé, ideas que penséis, inventos que de verdad penséis que deberían estar en el mercado?
Pues, bueno, es uno que se intentó vender, pero que creo que tampoco fue un gran éxito. Es la peli Air Bud. La del perro que juega al baloncesto.
Pero, sí. Claro, pero aquí no. O sea, el baloncesto mola, los perros molan. ¿Cómo no triunfó eso?
Un producto destinado ahí al éxito comercial y yo qué sé, se quedó ahí. Es que la puta gente no entiende, ¿eh?
Joder. Pues sí, porque desde luego, coño, es que no hay cosa que mole más.
Un público difícil, ya lo sabes. Hay gente que no entiende el séptimo arte.
Los grandes siempre han sido los mayores incomprendidos.
Bueno, a mí se me ocurrió una cosa, a raíz de una idea que he leído en internet, que me parece buena, que, bueno, sabéis que la expresión Netflix and chill, ¿sabéis de qué va? Que se utiliza en Estados Unidos, que es como que te invito a casa y es para follar, pero no, en vez de decir que quedamos para follar, es que te invito a ver, vente que tengo Netflix y nos vemos una serie. Y a ese concepto se le llama Netflix and chill.
Sí.
¿Vale? Pues a alguien se le ha ocurrido.
El típico vente a mí a ver una peli, ¿no?
Claro, eso. Pues ahora se llama ese concepto en Estados Unidos, Netflix and chill.
A los colegas.
Y a alguien se le ha ocurrido que podría haber una aplicación que te empareje con personas solteras que estén cerca tuyo que les gusten las mismas series. Que no está mal. A mí me parece bien pensado.
Sí.
Y a mí, yo lo que pasa es que viendo... Me pasan dos cosas, que yo creo que en España, que como somos de natural hijos de puta, y además a mí me pasa que estoy empezando a ver Juego de Tronos desde el principio, que porque en mi casa somos de esperar a que se acabe la serie para verla entera, pues yo lo que quiero es que la versión española debería ser una que se llamase Spoiler Alert, y que por el GPS detectase qué personas van más adelantados en la serie que tú, para que las puedas evitar en las reuniones sociales.
Para bloquearlas de tu vida.
Para bloquearlas de tu vida, para que no te hagan spoilers. Yo creo que eso sería un avanzazo, ¿eh?
Sí.
Sería la paz social.
Bueno, el otro día, Rarry, dijiste que los spoilers estaban sobrevalorados. Yo también lo creo. Fuiste tú, ¿no?
Puede ser, yo es que digo... No tenía de día. Pero sí, puede ser.
Puede ser.
Y a mí no me jode tanto, si lo pienso. Lo
a
de...
lo mejor fue el hippie el que lo dijo.
No, no fui yo. Pero que la gente está ahí como muy... Pues eso, que si alguien hace un spoil de algo en Facebook, por ejemplo, la gente se lo come. A mí realmente me da un poco de igual. Verdad.
Cuando estás follando y te dicen, ay, 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 que voy, no te jode el spoiler.
Ya lo sabías.
Cuando veo una serie, no la veo por a ver qué va a pasar. Disfruto del viaje, ¿no? Se dice. Entonces a mí me pongo que al final Batman y Superman, no sé qué.
Lo importante es verlo.
No la película es... disfruté, ¿eh?
Claro.
Hombre, si ahora mismo os digo que la segunda temporada de Knick, que quien no haya visto esa serie, recomendación total, y os digo lo que pasa, os jorobo la serie de arriba abajo. Por mucho que no, tal, no me digas que no.
No, de verdad, a mí no. Hombre, prefiero no saberlo, pero que si lo sé tampoco pasa nada. No me rasgo las vestiduras. ¡Spoiler!
El otro día, no sé quién ponía una portada del TP, una revista de este tipo, que ponía, el domingo se muere Chanquete, y ponía el del Twitter. Dice, ya no se hacen spoiler como los de antes.
Ya, claro, es que nos hemos vuelto unos putos quejigas.
Unos maricones.
Unos mariconazos. De hecho, ¿qué inventos os irritan? Porque claro, esto ya para ir entroncando el tema de los fails. ¿Qué inventos que hay en la actualidad a vosotros os ponen un poco...? Mira,
yo, lo digo públicamente, me cago en el tío que inventó el clip ese del Word. Ese de ¿qué pones? Estimado...
¿Clipping?
¿Está usted intentando mandar una carta? Le sugiero que no sé qué, no sé cuánto.
A mí eso ya no me sale.
Yo no, creo hombre.
Ya no está.
Lo quitaron en el 2003, no te digo nada.
Pero estuvo durante hecho, muchísimos años.
Después del clip vino el perrito.
No, era el mismo que lo configurabas tú. Sí. Era un Einstein.
Sí, bueno, había 20, de hecho. Lo que pasa es que todo el mundo se acordaba del perrito, o sea, del clip.
Porque había 20.
El que te venía de serie. Para que te apareciesen los otros tenías que instalarlo desde el del CD. Y entonces dejaron ahí instalada desde el CD y todo el mundo tenía...
¡Qué ocurre!
¡Qué 20! Sí, qué cosas hay. Cadenas. Te quiero.
Puto cadenas, tío.
No me imagino que 20 personajes te podrían joder la vida mientras en tu experiencia Word.
Pues mira, yo creo que ahí hubiera funcionado un chiquito de la casa.
Estás pensando en lo mismo que yo.
¡Hostia! Claro que sí, que te pongas... ¡Candy Moore!
Porque esas cosas personalizables son un poco ridículas.
Hubo un, perdón, un tontón, un GPS...
Eso te iba a decir.
Que les podías poner...
No, uno no.
La voz del chiquito en el GPS.
Te puedes descargar voces. Y tienes la de chiquito, tienes la de Arevalo o tienes la de...
Ahora que habláis de voces, a mí...
¡Qué jodido infierno!
Solo se espera, me dan por culo.
Ah, eso a mí también, no lo soporto.
Está la gente sonando y de repente te pone a su cantante favorito que le odias a muerte.
Que suele ser el Arrebato, no sé por qué.
O Maná.
O
Maná está siempre.
O cualquiera.
Para que cuando te cojan el teléfono tú ya estés jodido.
Sí.
Para que es como, hola, te he hecho esperar mucho, hijo de puta.
Y que te diga, buenas, tu puta madre.
Y probablemente sea gente que busque curro. Entonces tú, que eres el de recursos humanos, estás dudando entre dos y justo le vas a llamar para ofrecerle una última entrevista y te suena el torito bravo.
Bueno, que igual que las compañías gordas que ponen las melodías de espera, algunas habría que darles de hostias, ¿eh?
Pero eso es porque están tan subidos que ya se piensan que te pueden dar por culo hasta por la oreja. Eso es. Pues mira, yo lo que me irrita soberanamente es las cajas rápidas de los supermercados y de Ikea y todos estos putos sitios.
Qué asco les tengo.
Porque te dicen, no, solo 15 artículos o 10 artículos, los que sea. Y te tienes que poner ahí delante a contar como un mongolito cuántos llevas. Pero qué mierda estamos haciendo. Aquí, este es el mundo que queremos dejar.
Laura es fan y me hace pasar vergüenza ajena.
¿Sí?
Porque la primera que quiere ser muy rápida se pone nerviosa. No le empiezan a pasar las cosas y empiezan a pensar, ¡encargado!
¿De qué estamos hablando?
Pero espero que no seas como el tipo de persona que, sobre todo en ese tipo de cajas, pero en las cajas en general, me lleva a los demonios, que es la caja, la gente que no tiene preparada la tarjeta de crédito o el dinero para pagar. De repente es como, ¿pero qué mierda tiene esa gente en la cabeza? O sea, estoy en una cola de una caja y de repente, ¡anda! ¡Tengo que pagar! ¡Qué sorpresa! ¡Hijo de puta! ¡Lo sabías desde que te has puesto! ¡Saca tu puta tarjeta que o tu puta cartera ya!
¿Que se ha puesto a la cola o que se ha puesto que se ha puesto?
Que se ha puesto, sí, que se ha
puesto. Eso me pasaba en el Carrefour de... Cuando vivíamos en Lavapiés, en el Carrefour que hay ahí en la plaza de Lavapiés, que es que, madre mía, o sea, ahí las cajeras eran el santo Job, porque es que era muy frecuente que había tres personas delante de ti en la caja y uno empezase a contarle una milonga de lo que dice Cade. de, ah, pues es que pensaba que esta cerveza cuesta 1 euro, pensaba que costaba 70 céntimos, y decir, pero no saben leer, y cosas así, y eran bastante frecuentes. Cosas locas a la hora de pagar que...
Claro, no, pero porque también en Lavapiés se confluye mucha gente que está acostumbrada a no pagar cosas, y de repente el concepto de tener que salir de un sitio con cosas y con menos dinero no le cuadra.
Pues Laura es muy fan de las cajas rápidas, y luego se empieza a indignar porque el cacharrito no lee bien los códigos de barra. Yo le digo, pero no es que no hay ni Dios, Laura, por algo será.
Pero que no estoy de acuerdo. O sea, a mí el sistema caja rápida a mí me mola, sí, porque me parece que si yo estoy sola y voy con mis 7 cositas, hago así, juego a ser cajera, que me mola un montón, y voy haciendo pip, pip, voy pasando mis cosas y termino, lo embolso y me piro, y es muy rápido. Y tú, que eres de los de no, yo quiero que me atienda una cajera amable que me ponga cara de perro, pues perfecto, pero para eso...
Las del día suelen ser...
Las del día, por ejemplo, eso, sí. Pero no.
Les hacen un casting al revés.
Otra cosa es que siempre hay ahí problemas que hay, sí que estoy, es un fail. O sea, ha metido un producto en la bolsa que no está identificado. Producto no embolsado, saque el producto, meta la bolsa, coja la bolsa, saque no sé qué, pase el tal, se requiere una señorita. Al final acabas necesitándola, pero el principio me parece bien para gente que tiene prisa.
Y además te están llamando mayor, se requiere una señorita, o sea, ya te están diciendo
La señora no.
Ya te están llamando mayor.
No, se requiere una cajera.
Eso es un visionario, hay un idealista que craquea el sistema para que siempre haga falta personal humano, porque si no nos iríamos todos al garete.
Si es que al final lo importante es que las cajas rápidas tienen que desaparecer, porque tiene que haber una personita ahí cobrando un sueldito.
Pero es que
claro,
es...
un esclavizadito ahí currando los domingos, sí, 12 horas.
Pues como, a ver, que todos los trabajos estamos ahí súper divertidos todos. Pues uno en unas cajas y otros otras cosas.
Joder, Iñaki, me vas a comparar aquí a...
No, tú tocas
a un minero asturiano con un cirujano.
Tú dando golpes a una madera también...
No, sí, yo no me estoy quejando, pero otra vez digo que no todos los curros son iguales, joder.
Bueno.
Hay gente que limpia las cabinas de los sex shop, tío.
Con
la lengua.
¿Vale como invento el Real Madrid?
Sí.
Pues ese me jode bastante.
No vale.
Okay.
Tenemos aquí un versus guapo. Os dejo con un tema de Judas Priest llamado Turbo Lover, que fue cuando Judas Priest se pasó del rock al glam, y eso sí que fue un gran fail.
Rushing by.
Muy bien, pues no, me gustaría que hablásemos un poquito de fails, de cagadas más o menos grandes de la historia de la humanidad, de lo que se os ocurra.
Yo, por ejemplo, voy a contar una que nos ha pasado a todos, al menos la generación del 80. Yo creo que fue el fail ahí que encontramos, que el beta y el VHS. Oh. O sea,
que aquí vas a decir que el fail eras tú. Porque has dicho fail, la generación del 80. Ala.
Ala, no,
me refiero a que yo creo que ese fue para mí el primero que dijimos, es que la puedes cagar o te pueden hacer cagarla. Es decir, tenías que elegir o VHS o beta. Y los que eligieron beta la cagaron. La cagaron con todo el equipo. O sea, ¿cómo convences a tu madre de que te compre ahí? Te deja comprar esto. Al final tus padres te lo compran y te dura una mierda.
Cuando el cuñado está diciendo, no, el beta.
El beta. Compré un beta.
Hazme caso a mí, que tú no sabes de esto.
No, es que es mejor, que me lo he leído en una revista.
Anuncios de Bertino Porne con el beta. Pues.
Claro.
Te están ideas y las cagado.
Y a nosotros con el Atleti, ¿qué nos pasó? Es nuestro beta del fútbol.
No quiero hablar de fútbol ni de política. Venga, vamos.
No, pero lo cojonudo es que el VHS, siendo técnicamente peor, se llevó al gato al agua por el porno.
Sí, efectivamente, sí.
Sí, porque las productoras porno empezaron a sacar, a apostar por el VHS, y el porno es el poder en la sombra, son los Illuminati en realidad.
Y digo yo, es una reflexión que me acaba de venir. Cuando ahora decimos un programa que está en beta, ¿tiene algo que ver con...? No tiene nada que ver, ¿no?
No, es porque
el video beta era una beta del VHS.
No, eso por... Es alfas, por letra griega. Es alfa, beta. La primera versión funcional es una alfa. La versión en la que se pueden pulir errores es una beta. Y luego están las gold, que es cuando ya está para grabar en DVD.
Venga, este guiño a la cultura.
Pues si preguntáis, os respondo, hijos de puta.
¿Y VHS qué letra del alfabeto griego es?
¡Ay! Ese... ¡Qué ganas de matar de vez en cuando!
El minidisc, hablemos del minidisc. Por ejemplo.
El minidisc, no estoy diciendo ninguna coña, yo lo he tenido y lo he usado mucho. Y todos los músicos han usado mucho minidisc.
Sí, pero ha sido un fracaso.
¿Y por qué usaban los músicos minidisc?
Porque era lo que mejor grababa.
Putos
sí, pero había algo entre, no sé si fue después del minidisc o antes del minidisc, que era como más avanzado, que fue un fracaso.
El LaserDisc.
No, no tiene nada que ver.
El LaserDisc también fue un puto fracaso.
El minidisc yo lo usaba muchos años, pero lo usaba para los ensayos, para grabar y para...
Pero reconoce que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Comercialmente ha sido un fracaso.
No te creas, tío, porque no, para el gran público
Sony
no...
lo retiró rapidito.
Pero ha habido gente que lo ha...
Pues fíjate,
que lo
ha
usado.
Ha habido un pavo...
O sea, que... no ha sido el Walkman o el... No, evidentemente no lo podemos poner a ese nivel, pero...
Ni el Discman ni...
No,
a mí
claro.
El Discman me parece, o sea, una mierda.
Se cortaba cada 2x3.
Se cortaba cada 2x3, ni anti-stop ese, ni el anti-tal, nada. O sea, era una mierda.
Y ahora grande como...
Grande, no sabes dónde meterlo, vamos.
Como el Wallman de cinta de toda la vida, de rebobinar con boli, no ha habido nada.
Pues ojito que ha habido un pavo en Estados Unidos que tiene una fábrica de casetes. Y cuando salió
el... Un pavo que tenía una fábrica de casetes.
Sí,
o sea,
macarrada. Tú no le cortes al rara, que con lo que le cuesta coger carrete, encima es.
Bueno, pues el pibito este tenía la fábrica, y cuando todo el mundo se estaba pasando al CD, el tío ahí en plan loco quiso seguir con el este. Entonces empezaba a comprar maquinaria al resto de los competidores. Y ahora que lo moderno es sacar tu maqueta en cinta, pues el tío se está forrando. Y este año, 2016, ha sido cuando más ha facturado el pavo.
Sí, ¿o qué? Porque con lo que estás contando hay que decir así.
Así, hay que hablar en ochentino.
Ochentino, ¿sí o qué?
¿Sí o qué? Ojo. ¡Va! ¡Qué pibito!
Me viene la imagen la película de Pagafantas, el que estaba que tiene una tienda de fotografía de las de toda la vida, vendía carretes. Y decía, pero hombre, que ahora son las cámaras digitales, eso no tiene ningún futuro.
Hombre,
bueno, pues
Colombia que se ve.
Un gran fail así de plan Nostradamus, y que viene muy a colación porque se acaba de morir Prince, que en su día dijo que eso de internet que eran dos tardes.
Eso era flor de un día, ¿no? Que modas pasajeras. Es que además me lo imagino ahí todo andrógino, ahí él mirando a cámara diciendo, no flipéis.
No doy ni dos telediarios.
No flipéis con internet, que... Que esto, hoy y mañana volvemos al fax.
Joder, puede ser un genio en una movida y un auténtico...
Claro, le pasa como a nuestro ídolo de supercuñado, Kanye West, nuestro supercuñado, que siempre tiene cuñadadas, que...
Me moló, hablando de internet, cómo descubrí pronunciar Kanye West. Puse en Google, tecleé exactamente cómo se pronuncia Kanye West y me salió un enlace a un vídeo de YouTube que ponía Kanye West. Y el vídeo se titulaba ¿cómo se pronuncia Kanye West?
Digo, que seguro que
es lo mejor.
Lo habrá hecho el propio Kanye. Hasta la polla de que la gente no sepa pronunciarlo.
No, porque es un canal de YouTube que se dedica a cosas que la gente no sabe cómo se pronuncia y lo ponen, tío, es maravilloso.
me parto la polla. Bueno, pues yo tengo aquí en mi documentación un montón de fails de ingeniería que me han hecho mucha gracia. Hay uno que no es exactamente un fail, pero me ha gustado por la imagen, que es el gran colisionador de hadrones del CERN, la máquina más moderna, más grande y más cara de la humanidad, que iban
después
a poner
la Thermomix.
Después
de la Thermomix. Que son 1000 euros.
Para hacer purés.
Iban a ponerla justo en marcha para iniciar otra vez los experimentos porque estaban ahí dándole un repaso y de repente no la han podido encender porque, ¿sabéis qué? Una puta comadreja le ha metido un ñasco a un transformador de 60.000 voltios.
Una comadreja suiza.
Claro, y que la comadreja además ha tenido que quedar ahí preciosa ahí. Pega ahí como un...
Electrofrita.
que además es que...
Fíjate del electro latino, electrocomadreja,
electro,
¿no?
Pero yo es que además me estoy imaginando a los del Pacma y todos estos, y los de la PETA, poniendo verdes a los del CERN.
Echándole la PETA
a los del CERN. En plan, ¡ay, que tenéis que cerrar el CERN, que mata comadrejas!
Eso fue un ingeniero borracho. Que dijo, a ver, que no tengo ni idea cómo arreglar esto, a ver cómo puedo poner una excusa.
Yo creo que fue el típico tío de borrachera que ve un mosquito en el típico este que... en el matamoscas electrónico y dijo, pues con una comadreja aquí tiene que pasar algo parecido.
Cuando tu madre te decía, se enteraba de algo y tú decías, ¿quién te lo ha dicho? Te decía, un pajarito. Pues esto.
¿Quién se ha cargado esto de 7 millones de dólares? Una comadreja. Pero a mí además, es que volvemos.
Ha venido un ratón y se lo ha comido.
Me parecen ideas de terrorismo muy locas. O sea, porque la gente gastándose un dineral en explosivos, pues te pilla 7-8 comadrejas en la tienda de la pajarería de la esquina y ahí a sembrar el caos.
Hala.
Siempre nos salen ideas en el podcast.
Para la maldad.
Sí. A tomar por culo el futuro.
Sí, solo se nos ocurren cosas de maldad.
No digáis ideas de decir pepitas de oro.
Pues yo he encontrado un fail también que me ha encantado, un poco ahí poniendo... Esto no es de ingeniería, es de una cantante de ópera, que la historia me parece muy bonita. Pues es un personaje real, han hecho ahora una película que la van a estrenar en agosto, y va sobre una americana, una neoyorquina, de principios del siglo XIX, que es de buena familia, de mucho dinero, y su sueño era cantar ópera. Pero la tía era, no se podía decir que no tenía mucho talento, y ella lo que tenía eran muchas ganas. Iba con los mejores pianistas, los mejores profesores.
Bueno, tenía pasta.
Eso es, no tenía muchas ganas, tenía mucha pasta.
Y aparte...
¿Cómo se titulaba la señora?
Florence Foster Jenkins.
La famosa Florence Foster Jenkins.
Sí, pues la característica guay de esta mujer es que cantaba como el mismísimo orto. Y su marido, que la quería mucho, organizaba fiestas veladas en su casa donde los amigos iban a verla. Y todos sabían que no valía para... que cantaba muy mal, pero bueno, como era entre amigos y colegas, pues no pasaba nada. Hasta que nuestra amiga decidió alquilar el puto Carnegie Hall para dar un recital de ópera.
Que, para quien no lo conozca, es un teatro chiquitito...
es el, la referencia de Manhattan, vaya, en cuanto a las artes. Cuando va Prince, que en padre, cuando iba, iba al Carnegie Hall de Nueva York. Y claro, el marido se le fue de las manos. Encima se empezó a correr la voz de que esta tía, porque era una noble, cantaba pero, como el culo.
Pero ella misma sabía que cantaba como el culo.
No.
O sea, ella no era consciente.
Regular, sí que sabía algo.
Yo creo que, bueno.
La conocías tú, ¿no, Iñaki?
No, he escuchado cosas que ella sabía que no cantaba del todo bien.
Que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones.
La dejo de fondo.
Déjala de fondo, sí, porque de cerca no la aguantaríamos. Bueno, Florence Foster Jenkins. La podéis buscar en YouTube y que nuestros oyentes juzguen. El caso es que se corrió la voz de que ir a ver a esta mujer eran unas risas y el Carnegie Hall se petó.
Pero petado.
Pero petado de que se quedó la gente fuera, sin entrada. O sea que fue, bueno, como cantante de ópera fue un poco fail, pero como...
Joder,
freak show...
Fue la primera cutrecon, ¿no? La de,
sí.
De gente que iba allí a reírse de lo mal que lo había hecho alguien.
De hecho, grabó un disco que comercial que se llamaba Asesinato en Do Mayor. Entonces esta mujer o tenía mucho humor, era post-humorista o mucha moral...
Bueno, no es que la gente rica ya está de vuelta de todo. Y van a hacer una película, un biopic.
La han hecho ya protagonizada por Meryl Streep, de sí. Stephen Frears, y la estrenan en agosto.
Meryl Streep, le va vale. El papel como vamos.
Sí, tiene pinta así. Creo que lo va a hacer guay.
Lo va a hacer guay.
Sí, sí.
Que la tía, sí.
Claro. Laura y yo tenemos una vecina que canta ópera, o estudia, por lo menos.
Sí, yo también, tengo otra.
Bueno, teníamos.
Sí.
Sí, yo también.
Joder, abajo tienes un guitarrista flamenco. Bueno,
es que...
Y nosotros arriba uno que toca la tuba.
Pero creo que es el hijo de la cantante de ópera, ¿no?
Es ahí, qué protagonista que eres, ¿cómo te gusta ser protagonista?
La orquesta endogamia se llama.
Un cacho de guitarra abajo y una cantante de ópera y pajaritos en la terraza.
Joder.
Bueno, yo lo que he encontrado son productos fail. Es decir, grandes marcas que lanzan productos diciendo lo vamos a petar. Y no lo petan nada. No lo petan nada.
Iban a petarlo y les petaron.
El primero de todo, y porque me considero absolutamente fan de los donuts, como supongo que cualquier
persona
se te nota,
tiene, o sea, tanto el donut de azúcar normal como el fondant, el bombón y todo eso ya, bueno, más o menos, pero, o sea, el donut fondant no puede.
O sea, eres una integrista del donut. Lo es que veo, o sea, que
hubo un verano que los donuts dijeron, tío, estamos en verano y el donut en verano, claro, no es algo fresco, no es algo que se ven. ¿Cómo podemos hacer que el donut sea algo? Vamos a pensar en un concepto donut fresco y dijeron, ya está. El donut de lima limón.
Toma ya.
Coño.
Donuts
puchi.
Y lo llamaron donuts fresquito. ¿Os acordáis alguno de esta normal? Porque duró un verano y dijeron, corta. Corta. O sea, estaba ahí uno diciendo aborta misión, que esto no tiene ningún sentido. Un gran fail de una marca que es súper conocida. Otra gran marca que tuvo un gran fail fue
Vic. Claro, pero yo creo que eso fue una sofisticada manera de introducir droga a través del aeropuerto. Para que los perros policías no fuesen capaces de detectar ese olor. Pero, ¿cómo coño le metes el sabor lima-limón a un donut? ¿Es lo que más te apetece por las mañanas?
Sí, lo frustrante fue eso, que no sabía lima limón.
Y luego el nombre comercial lo ha adoptado otro dulce, ¿no? El fresquito es esta especie de, creo que es una piruleta, un sí, dedo o algo así.
Hombre, pero
que lo pongas en pica pica, sí, el nombre fresquito no lo entiendo.
Eso tiene más años que España, o sea que...
Eso es de las mejores golosinas del mundo, o sea, yo también soy fan del fresquito.
Y hablando de donuts, hubo uno que era de frutas del bosque.
También hubo frutas del bosque. Pero que sepáis, bueno, pero, que también, aunque os parezca mentira, que sepáis que hubo uno de cebolla que nadie nos suena. Pero
¿Donuts de cebolla? ¿Sí?
¿Donuts de cebolla?
Joder.
Sí.
Pues lo sería mejor, porque tenía forma de aro de cebolla.
Pues, ¿no? Lo mejor para comer por la mañana, o sea, doble mal aliento.
Sí, que se les fue la pinza.
Que huele mal la boca, esa cebolla.
Esa cebolla, es el... Joder.
Y todos hemos tomado patatitas fritas, los pelotazos, la pandilla de Drakis, los Drakis.
Algunos más que otros.
¿Os acordáis de los fistros?
Oh.
Pues se consideran un fail, o sea, se consideran que creo que estuvieron también pues un año escolar y luego desaparecieron. El momento en el que estaba de la calzada ahí a topper, dijeron
pues además te regalaban chiquitazos.
Exactamente, hay que
decirlo.
Pero yo no tengo sensación. Yo documentándome también he visto que era muy...
Documentándome. Somos muy pretenciosos.
Aparecía mucho esto de los filtros.
No quiero decir que he visto entre páginas de internet.
Exactamente. Yo copiándome de las páginas que he visto en internet he visto que...
Entre paja y paja me aparecían muy recurrentemente los filtros de Condemor. Y yo lo recuerdo como un producto que tuvo su tironcete, ¿no?
Ya...
¿Qué webs de porno estás viendo últimamente?
Y ahora que has dicho de la pandilla draguis, ¿por qué quitaron los draguis?
¿Lo han dicho a la pandilla draguis, eh?
Sí, sí. ¿Ha dicho?
Ah, bueno.
Sí, he hablado de que
los draguis para Matutano fueron un fail y...
¿Qué fail? Pero si los draguis llevan...
Vamos, señores, al lado de mi padre que le llamamos el draguis.
La pesadilla o los fantasmas, que son murciélagos.
Fantásmicos.
Pero los draguis auténticos, los fantásmicos. Los draguis eran una dentadura de un vampiro.
Pero sí, yo soy...
¿Y ya no existe eso?
No existe.
Eso se ha tirado muchísimos años.
Ya no existe.
Bueno, coño, pero...
Han desaparecido muchas marcas, ¿eh? Con esto del Mercadona.
Los draguis desaparecieron mucho antes del Mercadona.
Pero te vas ahí, de repente te vas a Ávila y ves unas marcas que hacía años que no había.
En el colmado, ahí del pueblo. Sí,
ahí, o sea, de repente ves...
Es la arqueología de
Yumas.
A mí me mola cuando habla Iñaki porque le pone el mismo entusiasmo a la extinción del draki que al lince ibérico, porque habla del draki como si fuese...
Oye, pero vamos a ver, hay cosas en la vida que te marcan. Igual el lince ibérico te marca, pues un draki también.
Sí, 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 lo
tengo. Porque asocias cosas felices.
Bueno, yo en mi línea de productos fail, ya así termino, tengo un montón, pero una colección
más.
Entre comillas.
Tu línea es la caca y te está saliendo mucho de tu línea.
Que no, en serio,
que sí, que va a hablar de bragas. Ha dicho que iba a hablar de bragas, ¿no?
Dejad en casilla de
bragas
en la nota. No, pero es que hay una colección entre comillas, porque no tienen que ver, pero los productos, y es la colección de vamos a hacer jiji bromitas con las drogas. Es decir, véanse, ¿os acordáis de los chicles que se llamaban Icebreakers? ¿Os suena? No. Eran chicles que parecían papelinas de cocaína.
¿Ah, sí?
Que eran chicles en polvo. Y realmente era un polvo blanco que tú te metías a la boca y luego acabas haciendo una masilla.
¿Pero eso lo han comercializado aquí?
Sí, sí, sí. Eso lo han comercializado aquí. Y yo me acuerdo de esos y de otros que eran un papel en sí mismo. Un papel...
Era el cuando...
Vamos a ver.
El papel que era rosa.
Que era...
Ah, no, papelinas. No,
era un papel. Eran como el SD que lo tenías que chupar.
Sí, eso, lo tenías que chupar y eso no era chicle. Eso era, te daba buen sabor de boca y tal, pero era como... Te metías... Era como...
Ah, el ice... Sí, eso pero era para mal aliento.
Claro. Unos eran para mal aliento. Y los chicles, ¿vale? Eran unos polvos, ¿vale? Que te metías. Eran como mints en polvo
que venían en bolsas de Carrefour cortadas con...
Claro, en cuanto aparecieron en las tiendas de chucherías, pues todas las asociaciones empezaron a decir que pasaba.
Era mi primera droga chispas.
Y lo mismo pasó con una bebida que se llamaba cocaína, que lo llamaban, que tenían las narices de decir cocaína, la alternativa legal. Realmente era un Monster Rehab de toda la vida, pero de antes, con un alto nivel de azúcar y tal, pero directamente le llamaban cocaína la alternativa legal por toda la cara. Así que no tuvo oportunidad ni de fracasar porque lo prohibieron por incitación al consumo de drogas y
pues no sé.
Claro,
por qué.
Porque además, como las drogas hace falta que te inciten para tomar.
Claro,
porque la gente no se las toma si no le presionas.
Sí, la creencia es como en el Antiguo Testamento con el tema de que la culpa es de la mujer que te ha provocado a ti.
Claro,
claro.
Es de la droga que está por allí y te salta a la nariz, claro. A traición.
Claro. Tú eres un jodido santo, pero es que la droga está ahí intentándote.
En fin, esa será la colección de vamos a jugar a las droguitas, que no te...
Entonces, me ha gustado mucho tu sección de...
Entonces, viendo que eran gomilolas y tal... Se ha producido un poco una caza de brujas con el señor este que repartía droga en el colegio, ¿no?
Ay, una caza de brujas. No, pero es verdad que luego, a lo largo de los años, ¿quién de nosotros no se ha comido cigarrillos de chocolate de toda la vida?
Claro.
Eso luego estaban súper prohibidos porque era como otra vez incitación. Anda, que no hemos hecho nosotros el chulo con cigarrillos de chocolate, yo por lo menos.
¿Por qué fuma? Para hacerme el chulo.
Anda, pues nos ha jodido. Pues tendrían que prohibir el invierno, porque todos los niños jugábamos a que fumaban cuando te salía el bau.
Cigarrillos con chocolate se droga de verdad, ¿no?
¿No?
O sea,
no.
Bueno, ha habido un fail de ingeniería, además española, que me ha parecido especialmente gracioso, que es el... Este seguro que lo conocéis porque también ha rulado mucho por internet.
Lo habrá hecho Calatrava, seguro.
Pues tengo varios de Calatrava, ¿no? Tengo una sección solo de fails de Calatrava, que son cualquiera. Pero este es en concreto eso, el puente de Manacor en Mallorca, que es un... El puente en sí, o sea, lo que es el puente está bien hechito. O sea, bien, con su sitio para entrar, sus palos, todo bien. ¿Qué casos de palos?
De,
todo.
De un punto, o sea, a otro.
De un punto a otro.
Sí, eso sí. Eso, me cago en la arquitectura. Mira, y
no es, sí, me meo en la arquitectura. No hay ningún problema. Y está muy bien hechito. ¿Cuál es el único problema? Que está ligeramente cerca de las casas. ¿Cuán cerca de las casas? Me preguntaréis. Pues tan cerca como que algunos vecinos no pueden abrir la ventana.
Joder.
Porque les da con el puente. A resultar de lo cual lo han tenido que volver a tirar, gastando 2 millones de euros muy frescos y 7 años entre ponerlo y quitarlo, que no está nada mal.
Se merece un aplauso.
Se merece un aplauso.
Aplauso desganado, como el que planificó eso, o sea.
Pero, o sea, primero el que lo planificó fue un galáctico. Pero el obrero, cuando iba poniendo el ladrillo, no dijo: esto está cerca. Estamos...
Me estoy aproximando ahí, peligrosamente.
En Oviedo hay un puente, pero es como un rollo. Se lo digo a Cadenas, que su mujer es...
Sí, sí.
Es asturiana.
Pregunta.
Hace poco fui y hay como una especie de acueducto. No sé si es un acueducto, un viaducto romano, un resto. Que está súper pegado a una fachada, ya. Pero mega pegado, en el centro, donde la renta.
El acueducto estaría antes que la fachada. Es que esto...
Por supuesto, estaría. Ya, nada.
Bueno, pero es que allí son de que le metes una patada y de repente salen ahí ruinas románicas del año catapulto. Entonces tampoco te creas que les hace...
Pero que se van a construir y dicen, imagínate, va en ese, el casero a enseñarte la casa y dices tú, esto está excesivamente pegado. Además que hay ventanas en ese lado, que es lo que más me choca, que es una fachada ciega. Claro,
esto es lo malo de comprar sobre el plano, que te enseñan la casa, pero no te enseñan lo que hay al lado. No. Entonces, pues queda muy bonito, sí. Vale, justo al lado hay está la depuradora, pero en la maqueta 3D no se ve.
Claro. Y sí. ¿Acaso se hemos engañado? ¿A que no? ¿A que no?
Cuidado con el piso piloto, ¿no?
Joder, pero es que juntando Calatrava y Asturias, en Oviedo, Calatrava es persona non grata, y además allí cuando la gente no es grata, es non grata de verdad. O sea, los pastores allí lo apedrean. Porque...
Oye,
gentilicio de Oviedo, pastores.
¿Y Lady Hurón es persona non grata ya allí en Asturias?
Pues vamos, después de rechazar...
Era de Murcia, ¿no?
Claro, pero después de rechazar una comida de una madre de una madre asturiana...
Sí.
O sea, el túnel del Negrón tiene un detector y no la dejan entrar.
Igual que... los nietines.
Rajoy es persona... Está ya declarado oficialmente persona no grata en Pontevedra.
La gente del norte es muy suya para sus cosas, ya os digo. Pues a Calatrava no se le ocurrió mejor idea que en medio de Oviedo, ciudad... de estética antigua donde las haya, pues dijo, ¿qué puedo inventar aquí? Pues un puto edificio modernista gigantesco con cibermovidas que no pega ni con cola y que se ve desde todo el puto Oviedo. Pero no contento con eso, se supone que tiene una capota que se levanta y que no se ha llegado a levantar ni una sola vez.
Muy bien.
Porque según se estaba instalando se jodió y así se quedó. Entonces se llama la visera allí la gente de Oviedo.
Me gusta mucho más la capota.
La capota. Y se la tienen jurada. Joder. Porque además costó un dineral, claro. Y ahora es un centro comercial que solo se mantiene vivo porque está el Primark. Ya.
¿Has visto, hablando de Rajoy, has visto la que ayer fue a visitar porque era el aniversario del país, no sé qué aniversario, y le pusieron una gafa de realidad virtual? Sí. ¿Has visto
me ha gustado mucho los memes estos de Daft Punk ahí.
Sí, creo que hace la portada del país ahí con Mariano Rajoy ahí, como si fuese una suerte de Robocop ahí, de que viene del futuro, bueno, a dirigirnos.
No sé si habéis visto una foto que están así como varios líderes europeos haciendo un saludo con las dos manos. que es súper sencillo, que es así en plan tal, y sale Rajoy ahí como diciendo, pero es así con las manos ahí que no entiende, y es un gesto súper...
Sí, es ortopédico. Sí, es como una mano plana y la otra haciendo puño y la juntas.
Y ya está Rajoy ahí como...
Pero porque, pero porque es mucho mejor que el resto de líderes y está haciendo un saludo nieta, un saludo, está haciendo un saludo de los latín,
como eran los de los masones estos de los Simpson, los pitapedreros, los,
ah, los canteros,
los canteros,
claro,
que tiene su, su propio saludo,
el grande protege al pequeño.
Claro, o sea, mientras todo el resto de líderes europeos están haciendo el maricón, nuestro excelso presidente del gobierno está aquí, está ahí diciendo, no os olvido, brothers.
Aparte de lo de las marcas, también los nombres, ojo, simplemente recordad que sí, cuando queráis lanzar una marca o queráis lanzar un nombre, pensad un poquito las consecuencias y que estamos en un mundo globalizado, que ya no vale con que sepa lo que significa aquí y me da igual lo que significa en Japón. Porque el Nissan Moco en Japón no significa nada, pero aquí, como comprenderéis, pues existe un Nissan, Nissan Moco, que aquí lo tuvieron que cambiar, porque parece una tontería, pero oye...
Sí, sí, además yo he visto anuncios, y el anuncio original japonés es el coche verde.
Pero luego, por ejemplo, en...
Pero eso está guay, porque cuando te, te paras en un semáforo y te reportan, te, te quieren vender Kleenex, ahí hay...
Claro, ya, ya, hay un contexto.
Hay una metáfora muy bonita, ¿eh?
Hay un conflicto ahí.
Está claro que todo el mundo...
España se está perdiendo un poeta.
Se acuerda del Mitsubishi Pajero, que luego cambiaron por Mitsubishi Montero. Pero el Mazda la puta también.
El Mazda la puta.
Mazda la puta, que es que encima tenía ahí un texto promocional que era... La puta consigue mejorar las prestaciones de seguridad y el interior. Tiene un estilo atractivo, una maniobrabilidad excelente y un fácil manejo.
¡Hombre!
¡Hombre!
Está ahí jugando al doble sentido.
Muy cuñado.
Está
muy
bien vendido, vamos.
Muy cuñado. Y eso, y hay que tener cuidado, en que sepáis que en Alemania y en los países de los nórdicos, la tónica Nordic Mist no, o sea, está, no se utiliza, sí que se vende.
Latin
se,
Mist.
No, porque Nordic Mist en alemán significa basura nórdica. Para que os hagáis una idea. Entonces, aunque sí que intentan comercializarla, o sea, no, nadie.
Acabo de decir basura latina en alemán.
Acabas de decir basura latina en
alemán. Joder, lo que aprende uno escuchando a los tres cuñados.
A ver, vosotros no suena el Nissan Qashqai ese, es decir, como cascao, ¿no? Yo cuando lo dije, ¿cómo le pueden, han podido poner ese nombre?
No, anda, pero la bicicleta que teníamos todos, la Torrot, que en mi pueblo siempre era la Torrota. Y no, ¿nunca habéis tenido una bici Torrot?
No,
es que en Villaverde no.
Tenemos la Florida y la California.
Nosotros, nunca habéis robado una, perdón, nunca habéis robado una bici Torrot.
Ah, eso sí, de eso sí que se conoce un poco.
La Torrobada, ¿no?
Claro.
Yo tenía la California Pro.
Bueno, pues eso, que hay un montón de nombres fallidos. O sea, hasta Audi Q3.
¿Q3?
Q3.
Pero, ah, el Q3.
A ver, es un poco Audi Q3.
Es que eres una chica inteligente, ¿eh?
No, hombre, pero son pequeñas cosas que hay que tener un poco en cuenta. Luego hay mogollón de...
Es el Q2 más uno.
En la alimentación igual, bodega de vino, cuatro rayas. O la italiana, la marca esta italiana Follador, que es súper conocida.
Sí, sí.
Oh.
Sí, sí. Ah, no sabía que era italiana, pensaba que era un cachondo mental. Sí,
además es de pasta.
Sí, sí, además. Y esos, fíjate que no han sido fail porque han conseguido además, que a pesar de ese nombre, que es el nombre de familia, es la familia.
Es un juego de palabras, ¿eh? Follador, que es de pasta.
Y luego, bueno, pues hay un montonazo, ¿no? Un pastel de arroz cocido que se vende en Filipinas que se llama Puto Filipino. A ellos no les hace nada y se hacen una desgracia. Tráeme un paquete de puto filipino. Pero claro, a nosotros, puto filipino. Pues...
¿Sabéis cómo se dice en chino? Y esto es verdad, no es un chiste. ¿Cómo se dice para llevar? Tapao.
Tapao.
O sea, tú pides arroz tapao, es arroz para llevar. Que me da mucha gracia, porque es que la comida para llevar es tapada.
Sí.
Claro que no. Que
no, me te la dan tapada, o sea que... No deja de tener sentido.
Sí, sí.
Lo que tiene la... Pues es que el idioma...
Pues puto, en filipino será delicia.
Claro.
¿Os habéis enterado del último fail de la ingeniería española, el más sonado? Ese lo habéis visto seguro. ¿El del puente de Chile?
No.
¿No? ¿Ninguno? Pues si se están recorriendo las redes a lo loco. que, bueno, pues una empresa española, resulta que fue la encargada, la adjudicataria, de construir un puente levadizo en Chile, el primero que se hacía en Chile, y además uno de los más importantes porque unía dos zonas muy importantes. Se llevaba peleando por hacer ese puente mucho tiempo, pero España, la marca España, llega a la cúspide cuando de repente etiquetan mal una de las piezas móviles más importantes, se acaba colocando al revés y el puente se levanta al revés. De hecho, cuando el puente está bajado, los carriles no cuadran y el carril bici en un lado entra por la izquierda y en el otro lado está a la derecha. Los carriles están al revés, las señales están al revés y no pivota bien porque está apoyado en un punto diferente. Entonces no pivota bien. Y van a tener que cambiarlo entero. Y es cojonudo, embarca España. Hay un cachondeo, pero ahora está yendo un mogollón de gente a ese puente de Chile. El puente, además, es el puente sobre el río Cao Cao. Está yendo la gente ahí solo de expedición a verlo.
Hombre, a ver la
somos
versión.
Somos únicos en España para esto, de verdad.
Para cagarla, pero no para...
Ha pasado también con el castillo este hace nada, el castillo en donde está.
En Cádiz.
Que le han puesto un trozo de hormigón armado en plan cuadrado de esto, te lo relleno yo en un periquete.
Sí, arquitectura cuñada.
Y han rellenado los huecos ahí como...
Sí, eso está muy bien, es verdad. No me acordaba yo, pero ese es cojonudo. ¿No lo habéis visto, chicos? No. Pues una ruina de castillo pues medieval del año catapún y le han dicho, pues le han dicho al típico cuñado, en plan, uy, esto hay que... Se nos está cayendo a cachos, esto hay que...
La señora del Exeomo le han dicho, oye, esto que nos...
Sí, le llaman el Exeomo de... No es un pueblo de Cádiz.
De los castillos, sí.
Las Tresme o... De Tresme o... Sí, un pueblo...
De Tresme.
Luego lo...
Sí, es cojonudo, porque es... Cogen y pues, en vez de hacer almenas o un poco de forma o ponerle piedras, no, han cogido y
la avellana
y encima estará presumiendo el tío diciendo, mira qué lisito me ha quedado todo.
Eso se llama un bueno, bonito, barato de todo.
Claro, esto que estaba aquí, piedra sobre piedra, sin ni un poquito.
El castillo de Matrera, perdón.
Matrera. Estaba aquí sin un poquito de nada, ni de engrudito ni nada, y ahora me ha quedado lisito todo. Hay de una, puta madre. Aquí se pinta bien.
Una rotonda en Galicia que me hizo mucha gracia, no sé en qué pueblo, que la rotonda básicamente hay un seto al que dando forma de dinosaurio. Y los gallegos le llaman la rotonda del dinoseto.
Me parece buenísimo.
¿A que sí?
El dinoseto.
No puedes buscar en YouTube el dinoseto y es famoso.
Es que me gusta porque en España no sabemos arreglar cosas, pero sabemos ponerle nombres graciosos.
Como un papiro ahí.
Pues lo mismo dijeron con el Exeomo.
Y ahora que
era muy feo, anda que no ha dado juego, hombre.
Hombre,
es que eso es un fail, eso es un triunfo.
Un triunfo, ¿no?
Claro,
hay triunfails. Claro, cosas que son cagadas, pero que...
De hecho, ella pide royalties.
Hay mucho.
Porque creo que la iglesia donde está el Exeomo lo está petando tanto que está diciendo, que solo...
Claro, tonto.
Sí, tonto. No, que es verdad que pide royalties.
Mi cara emborronada de paquirrín en el Exeomo...
Sí.
No, pero es que hay muchas cosas que son triunfales o conspiraciones. Porque hablando de Calatrava, que ahora me ha venido a la cabeza, el cabrón, porque no tiene otro nombre... Diseñó, es que además yo no sé cómo coño consigue estos contratos. Tiene que tener la mejor droga, las mejores prostitutas, porque si no, no me lo explico. El ponte de la Constitución de Venecia, que lo hizo para conmemorar, o sea, se lo encargaron para conmemorar el rollo de la Constitución y todo eso. Resulta que es que lo tiene todo ese puente. No tiene rampas, con lo cual todos los turistas, que en Venecia tiene unos pocos, o sea, para subir con maletas, poca leche. El suelo es de cristal. Con lo cual, una ciudad que con un poco de humedad, como Venecia, la gente va tirando como si eso fuese hielo. Y encima los escalones son irregulares para darle algo de diseñito, con lo cual también te tropiezas cada vez que andas. En lo que 5.000 denuncias lleva.
¿Solo?
Solo, desde que se ha construido.
Un afortunado.
Pero yo creo que esta obra está financiada por los traumatólogos de Venecia. Porque está dando una de curra a la ciudad. Yo ahí veo conspiración.
¿Cómo jode eso, De que hay un escalón que es ligeramente 3 milímetros más grande y te tropiezas fijo.
Hombre, claro. A mí lo que me jode son las escaleras de pasito largo, pasito corto.
Es que no te dan para...
Y estás ahí como... ¡Mierda!
Es muy frustrante. Sí, sí, sí. Pues, pero bueno, no solo hay. Pues otro hito de la ingeniería española también es muy bueno. Y es que llevamos dándole vuelta. Tenemos uno, por lo visto, unos submarinos de diésel del año de Mari Castaña. Que podrían ser a vapor perfectamente. Y los queremos cambiar por unos submarinos nuevos, cosa fina, que se están haciendo en Murcia. Pero claro, es que Murcia. Unos tal. Creo que se llaman S-80. Que, por lo visto. Lo que es la parte de submarino, de la de ir para abajo, la de hundirse, eso lo hacen guays. Ya remontar, creo que eso le sale más jodido.
La de salirse, ¿no?
Sí, o sea, el para abajo bien, el para arriba ya más complicado.
Un pequeño detallito.
Sí. Y es que parece ser que a la hora de construirlo le han metido 100 toneladas de más y claro, ya los pesos no cuadran y bajar baja de puta madre.
La parte de submarinar la hace bien ahora, la de remarinar ya no. No remarina.
No, y se acaban de dar cuenta, pero con el submarino ya que ha hecho.
Se dan cuenta porque bajaron 80 y no se vieron ninguno. Joder. Los están empezando a echar de menos, claro. ¿No?
Están sacando sus conclusiones.
Vamos a dejar este podcast express para lo que...
para lo que hemos quedado.
Para lo que solemos, que suele ser un par de horitas lo que calentamos orejas. Este va a ser un podcast express. Y yo os dejo solo con un consejo, y es que tengáis cuidado al volante, que no os pase como al señor que se murió la semana pasada por masturbarse al volante. Joder. Mientras veía porno en el móvil. Joder. Las dos manos al volante, chicos.
Se puede pasar a cualquiera.
Le puede pasar a cualquiera. Y por mi parte, el señor Cadenas se despide de vosotros.
Pues yo también.
Muy bien, y el señor Rarita, siempre tan efusivo.
Podcasters, hasta la próxima.
Hasta otro día, chicos.
Venga, muchas gracias.
Os dejo con un tema de Tame Impala llamado Elephant, que está muy rico, muy fresquito. Hasta luego. Thank you.